Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Tarek Saier. Está en una.
Dos y 10 de la tarde, al principio del programa vendíamos los contenidos que íbamos a tener en nuestra emisión de hoy y dijimos que se viene...
Silbido.
¿En serio? Que íbamos a hablar del 0800 antiaborto.
¿Cómo haces?
¿Qué es eso? ¿Qué es una línea gratuita prohibida? Bueno, nos cuenta absolutamente todo Daniela Zayek. Bienvenida, Dani, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. Ya estoy marcando el 0800 antiaborto para ver qué me dice.
¿Lo llamamos en vivo?
Estaría buenísimo. ¿Ya está en funciones?
Está en funciones, confirmado.
¿Lo llamaste?
Sí, se llamaste.
Ay, no, Dani.
¿Y te
no.
llamaste al aire? No.
No, no porque tengo miedo de o bien ir presa.
¿Por qué?
Y porque si vos haces, creo que no podés poner ese llamado al aire.
¿En serio?
Y no sé, siento que le encontrarían la vuelta para o meterlos en cana o mandar una carta de documento a la radio, no sé.
Bueno, viniendo de ese lado, nada me sorprendería.
Aparte, por supuesto que lo hice mintiendo todo.
Obvio, decís claro. que estás... Pero ellos no saben si vos verdaderamente estás embarazada y quieres abortar. ¿Qué te van a decir? ¿Venías un test de embarazo en vivo?
¿Qué? Yo les puedo decir, al final eran gases. ¿Cuál es el problema?
No, pero no por eso. O sea, no por la falta de la verdad. Ajá. Porque si estoy embarazada o no, es como un dato de la intimidad full, incomprobable. Que,
claro.
¿Qué más? Más por sacarina ahora. No.
Por eso.
No sé, me parece que ponerlo al aire viola algún tipo de norma de algo. No sé, habría que llamar a un abogado, pero...
Okay, okay.
Pero les cuento todo.
Sí, contanos absolutamente todo.
Todo.
Me parecía interesante el ejercicio.
¿Y te dio mucho cringe? Esto quiero saber yo.
No, lo que me pasó es que la persona que te atiende...
Ah, bueno, te atiende una persona.
Te atiende una persona que es una criatura.
Claro, un militante joven que está ahí precarizado.
Una chiquita... no sé si con mucho miedo o está muy tranquila o se tomó dos Valiums.
Ah.
No sé, hay como una cosa de... Hola.
Ay, Dios.
Yo no estoy muy... En general, nunca estuve como muy vinculada a nada cercano a la iglesia.
Claro. Estás vos confundidísima, no entendés nada.
Pero si te preguntaran, sería la voz de una catequista, ponele.
Sí.
Ok.
Es como esa narrativa.
Sí.
Una persona pasada de tranquila, que quiere ser tu amiga.
Pasada de tranquila, me encanta.
Pasada de tranquila, raro.
Es sospechoso.
Perturbador.
Claro.
Sospechoso.
Sospechoso. Y con muy poca información también la persona que te atiende.
Oh, esto o es sea, un papelón también.
Es básicamente una persona que te atiende que te va a derivar a otra cosa. Cosas que me parecieron raras, hablo del, porque arrancamos así a charlar, hablo del 0800 Vida,
sí.
que es 0800 Vida, que es una línea que surge a partir de un convenio que firma el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, que es Cintia Houghton, que es, también estuve investigando un poco qué es este Consejo Social de la Ciudad.
Consejo Social.
Es un ente... Es bastante.
¿Y desde
japa.
Cuándo está Houghton ahí? ¿Desde cuándo?
Desde hace poco.
Ah.
Es la llegada de Houghton al Consejo. Es un ente como un ente autárquico, algo así, como que no depende específicamente, digamos, como no es orgánico con el resto de.
No depende de la jefatura de gobierno de
la
ciudad.
Claro, es como, pero sí es del Estado, en el sentido de que es con la tuya contribuyente.
Ahí va.
La tuya.
Y es un ente que trabaja en la articulación de la llamada tercera vía, las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil. Y sus objetivos son bastante falopa, como contribuir al desarrollo de...
La biodiversidad de la calle Arroyo.
Como una cosa muy genérica.
Sí.
Que es como, bueno, el vericueto que encontraron o el espacio desde donde para, nada, militar en contra del aborto. Es como muy claro en ese sentido. Bueno, y es a partir de un convenio que firma el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto lo anunciaba Cintia Houghton directamente en sus redes sociales. También eso es como algo para tener en cuenta si vamos a hablar de la institucionalidad de esta línea, que ya lo anuncian en sus redes sociales y no hay como un comunicado oficial, no es como una cosa que viene el gobierno a decir, hola, ¿qué tal? Ahora tenemos esto. Bueno,
claro.
Lo anuncia ella junto con el ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, y les parece, vemos el anuncio.
Ah, por favor, ¿cómo voy a perder eso?
Aquí estamos firmando este acuerdo para que en todos los espacios de salud de la ciudad se hable de lo que es la ley 27611, que tiene que ver con la contención integral de la mujer embarazada y de la primera infancia. Así que...
Así es, esa ley nos va a ayudar a seguir garantizando derechos, a cuidar a las embarazadas, a cuidar a los niños y niñas como la gente tiene derecho a ser cuidada.
Confusión.
La gente.
Hay mucha confusión aparte. No entiendo. ¿Qué derechos están garantizando?
El derecho a que yo lleve adelante mi embarazo.
Ah.
Lo que hay acá, en este convenio entre el Consejo Este y el Ministerio de Salud de la Ciudad y todo esto, parecería ser que ellos están en una batalla contra la gran mayoría y el poder que somos las aborteras.
Ajá.
Claro.
Y lo que hay ahí es una falacia. Una falacia discursiva, narrativa, una falacia total. Porque nosotras no tenemos el poder. O sea, de hecho hubo que militar mucho la ley del aborto para conquistar el derecho al aborto, porque todo el sistema lo que hace es, lo que ellos plantean, acompañar y, por no decir, empujar a las mujeres y a las personas gestantes a que lleven adelante sus embarazos y tengan criaturas y traigan chiquitos al mundo. O sea, nosotras no somos el poder, nosotras las feministas, las aborteras, o sea, están como invirtiendo la carga. Y un poco lo que hay ahí... Es como la narrativa de base, es como un poco, vienen por tus derechos.
Claro.
Y como es interesante en algún punto lo que hacen ellos de invertir la carga del poder y construirnos a nosotras como la verdadera hegemonía. Creo que en el fondo es esto, porque realmente ningún gobierno y ningún estado necesita... este tipo de convenios. Tienen todo el aparato, todo el poder, todos los hospitales y todas las clínicas de todo el país.
Sí, yo pienso que además, esto se lo decía Diego antes, ¿no? Es medio una mentira también lo de que es para garantizar tu derecho a tener el embarazo, porque no es que ellos van a cuidarte frente a cuando estés delante de una partera para que no ejerzan violencia sobre vos, o van a ir a comprarte los pañales, o van a ir, ¿no? Hay un montón de cosas que hacen que un embarazo pueda ser violentado o atentado, y ellos simplemente te están convenciendo de que tengas al pibe y ya. O sea, es toda una farsa, ¿no? Y esta idea de también, yo preguntaba lo de los derechos que decía Quiroz, porque pareciera que están hablando de los derechos del bebé no nacido y que entonces,
del niño por nacer.
Exactamente, del niño por nacer, que estamos retrocediendo la discusión a 2017 de nuevo, donde tuvimos que dar todas estas explicaciones de que, bueno, es un feto, no es un bebé, etcétera, etcétera. La decisión soberana del cuerpo de la mujer la tiene que tener la mujer y luego la persona gestante. Me parece súper peligroso, como que están instalando desde su lugar de hegemonía, porque aparte lo están haciendo
desde el Estado.
Desde el Estado. Esta idea de que el feto tiene derechos más que la persona gestante.
Claro. Bueno, por eso Fernán Quiroz dice, me imagino no casualmente, dice gente. Toda la gente, que es...
Sí, 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 ya tipo un nivel de construcción, sí. Que no se puede creer lo deconstruido que está Fernán Quiroz.
Bueno...
Está hablando de esa gente que decidió cursar su embarazo, entonces... ¿Van a acompañar a esa gente para que esté garantizada la salud del embarazo y la primera infancia, la primera niñez?
La narrativa que ellos proponen, digamos, que aparece superficialmente, es una chica o una persona gestante que tiene un embarazo no esperado. De hecho, creo que la línea se llama... embarazos inesperados. La línea busca asistir a mujeres con embarazos inesperados. Este es como el texto que dice la web de ellos. Y en el caso de que decidas continuar tu embarazo y que decidas completamente libremente, acá nadie te quiere empujar a nada, te van a acompañar en todo el tema del embarazo y tal. Y bueno, eso, o sea, en cuanto a lo que ellos proponen, no está muy claro. Yo llamé a la línea, les contaba antes.
Sí.
Dije que era una criatura, me saqué muchos años. Me llama mamá, mira, en vivo.
Es que vos tenés una vocecita de guay que da.
Claro.
¿En serio?
Sí, claro.
Sí.
Una voz muy joven.
No solo una voz, sos una persona muy joven, Daniela, por favor.
En toda tu completitud.
Tengo 3, 4.
Ya no sé. Eso es re joven. Juventud, Dani. Aparte estamos en una era donde ya la gente... ¿Qué es ser joven? ¿No? ¿Qué es ser joven?
Yo igual estoy harta de pelear por ser joven, ¿eh?
Entonces ya está. Aparte es un embole ser joven. ¿Sabes la cosa que tengo que aprender yo todavía?
Yo tengo casi 50 y me considero joven.
¿Casi 50 tenés?
Claro.
Está bárbaro también.
De hecho, yo lo que siempre digo es, si yo muero hoy...
Sí, moriste joven, pero
van a decir,
desde
che,
ya.
¿Qué joven murió?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué soy joven solamente cuando me muero? Déjenme disfrutar
sí,
en vida
sí,
esto
como
también.
Como esos que son buenos o todos queremos después de que se mueren. Exacto. Sí, esos fenómenos claro. Que suceden.
Así que llamaste.
Bueno, llamé, me atendió una joven amabilísima, que decía antes, quizás pasada de amable y de tranquila. Se presenta, rápidamente me empieza a pedir datos.
Ya esto, sí,
yo no doy ningún dato, obviamente. Sí. Le digo, no, mirá, no te puedo dar mi teléfono.
Sigas,
me pide mi nombre.
Compartime datos.
Me estoy quedando sin Facebook. me pide mi nombre, me pide mi edad, me pide mi teléfono, me pregunta dónde vivo, o sea, mucha información.
Información.
Bueno, escuchar lo que tengo para contarte.
Eso también les permite a ellos recabar información de, bueno, sacar algún tipo de estadística.
Claro.
No sé qué va a ser.
O vender tus datos también.
Vender tus datos también. Sí, también.
Yo como estoy trabajando, le doy unos datos para continuar con esta cámara oculta.
Claro.
Le digo que me llamo Valeria, que tengo 24 años, que estoy embarazada de 10 minutos, que me acabo de enterar.
Me acabo de hacer el test.
Lo que ella me ofrece es acompañamiento. Me dice, bueno, acá lo que podemos ofrecer es acompañamiento en todo el embarazo y si vos quisieras, después también.
Ok.
Le digo, bueno, mirá, yo no estoy segura si voy a querer continuar con este embarazo.
Bien.
Okay. No sé si no me quiero hacer un aborto. En el caso que yo quiera hacer un aborto, ¿vos me podés ayudar con eso? ¿Podés acompañar con eso? No, me dice.
No. Tenés que llamar a 0800 muerte de las dos vidas.
¡No, salí infierno!
Claro.
Me dijo, no, nosotras solo nos encargamos de las mujeres embarazadas.
Ok.
Ay, hija de puta que quieren abortar.
Abortera, sucia, abortera.
Y ella me dice, ¿vos estás en pareja? Y le digo, no, más o menos. Le digo, hay alguien con quien me veo, pero no, bueno, no sé. Me dijo, bueno, ¿y vos lo hablaste con él? Y le digo, no, porque como estoy pensando en abortar, ¿para qué se lo voy a contar?
¿Qué pito toca él acá?
Le digo, aparte, yo tirando cosas a ver qué pasa, hasta dónde ella era amable también, ¿no? Un poco probando ahí. Y le digo... No, ella me dice, ¿y no considerás que él tiene derecho a saber? Y le digo, no, pasa que él no es muy buena persona. No me trata muy bien. Así que...
Bien, le planteaste un tema difícil.
Sí, sí, sí. En una encrucijada la
claro. Dice.
Igual ella ya estaba, me imagino, tipo, a mí que me importa.
¡Me importa, bebé!
Claro.
bueno, me dice... Bueno, lo que te podemos ofrecer es acompañamiento en este embarazo, no sé qué.
Repite cassette.
Sí, repite cassette. Y me dice, bueno, pensalo. Él quizás tiene derecho a saberlo.
O sea, no me importa si te pega, ese bebé tiene más derechos que vos como mujer golpeada.
Claro,
igual
claro.
Me sorprendió como en dos tiempos. Primero me sorprende el nivel de buena onda y amable, que yo pensé que era un...
Culpa.
Sí, pensé que iba rápidamente a eso como una cosa de persuasión más explícita.
Sí.
Después me di cuenta que son más inteligentes porque es una persuasión muy amable.
Claro.
Y bueno, me plantea todo un universo, todo un entramado de voluntarias y de ayuda y de acompañamiento.
Pero, ¿qué?
Que cuando empiezo a preguntarle, ella me dice, bueno, yo te tomaría los datos, no sé qué. Le digo, bueno, ¿cómo sería? ¿No? Como, vendeme este pack, claro. Este pack no al aborto. ¿Cómo es?
Sí.
Bueno. Yo te derivaría a algún grupo. Ella, como que ella estaba en Río Negro. Como ya ahí empiezo, como dejo de entender. Como viste, se pone todo medio raro. Hay como unos grupos, no sé qué. Yo te derivaría a un grupo, no sé qué. Tendrías asistencia, no sé qué. Psicológica, no sé qué. Y espiritual.
Ajá. No, ya está.
Y yo le digo, ¿pero qué sería espiritual? Digo, porque yo no soy muy de meditar y esas cosas.
Bien.
Vos, Daniela, actriz recibísima, era una.
Una actriz, te voy a pasar después la grabación.
Por favor.
Claro, vos lo interpretás como espiritualidad, ¿no?
No, yo, no lo, soy yo lo interpreto literal.
Perfecto.
Ella me dice, bueno, y finalmente, minuto 10 de la conversación, ella me dice, nosotras No me dijo militamos.
Sí, sí.
La palabra que aplica...
La palabra de Dios militamos.
Tampoco evangelizamos.
Militamos la palabra de Jesús.
Claro.
¿Ah?
Claro.
Yo le digo, yo no soy católica. Predicamos, gracias.
Bien.
Soy tan judía que no puedo ni, claro, ni decir...
predicar, no sé lo que es predicar.
Claro.
Y me dice, no, bueno, es igual, todo es si vos querés, me dice. Uh-huh. Si vos querés, también quizás solo necesitas que alguien te acompañe en términos, digo, ¿pero qué, una psicóloga? Bueno, no sé, hay voluntarias... Como no está muy claro.
Un exorcista.
Ni ella sabía.
¿Qué onda?
Yo creo que también puede ser que ella no sepa, claro, y que la única finalidad de ese llamado es anotar tu teléfono, claro, y después parece que te llama, no sé, alguien
más.
Alguien con, más arriba, con, claro, más poder.
Vos le decís, ya aborté, perdón, ahí.
Bueno. Uh-huh. Lo que sí me queda claro es que no hay tampoco un acompañamiento feroz en el sentido de... en términos concretos, ¿entendés? Que si vos de verdad sos una piba que no tiene recursos, pero sí deseas continuar ese embarazo, va a haber ahí todo un apoyo económico concreto.
Profesional, mínimamente, ¿no?
Digamos, a eso voy. No es que, como ni siquiera cumpliendo sus objetivos tienen realmente recursos y como hay una asistencia ahí real y concreta.
Sí.
Bueno, porque tienen todo el sistema, ¿no? Todo el sistema médico del país.
Sí, claro.
Seguimos hablando muchas veces de pibas que quieren acceder a un aborto legal, seguro y gratuito en un país donde tenemos una ley de aborto seguro y gratuito y se les complica en las generales de la ley, digamos, vas a un hospital público, me quiero abortar y hay profesionales que, objeción de conciencia,
claro,
¿no? El formulario HJ, bueno, uh-huh, todo eso. Y después, una cosa más le he llamado, y ya cerramos con esta crónica periodística.
No, tengo mil cosas para preguntarte.
Es bárbaro, Dani.
Claro. ¿Por qué en Río Negro si es la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué se federaliza,
bueno,
algo
porque
que
ella
debería
lo que,
ser de la ciudad?
Porque ella lo que me cuenta es que, y un poco también, esta parte sí está como pública, es una alianza con un montón de organizaciones religiosas.
Claro.
O sea, es la no sé si es la llegada, porque quizás ya está, las organizaciones confesionales ya están en el estado del gobierno de la ciudad, pero públicamente lo que nos están contando es, bueno, sí, esto lo vamos a tercerizar en organizaciones confesionales. O sea, sí viene la iglesia a ocuparse de esta parte.
Claro.
Claro.
O sea, la separación de la iglesia del Estado, adiós.
No, más fusionada que nunca.
Sí, adiós y no adiós.
Sí.
Concretamente. Acá hay un comentario de Manolo Dilen. Latente, que te está esperando hace un rato con el café y sus masitas, te cuento. Alta estafa te hacen, entre una cosa y otra, lo que quieren es evangelizarte, se pasan re corruptos usando la necesidad sincera de quien se comunica más allá de su postura por vida. Eso es verdad, ¿no? El cinismo de saber que estás dialogando con una persona vulnerable ante una situación de duda. Y además, lo que logran es, con los recursos del Estado, que vos lo dijiste antes, con la tuya contribuyente, poner, o sea, los recursos del Estado a hacer una campaña completamente religiosa, y que aparte va en contra de una ley nacional, como es la ley por el derecho al aborto seguro, legal, seguro y gratuito. Entonces, me parece que no cuadra por ningún lado, además de que, bueno, esta tercerización de estas asociaciones evangélicas, religiosas, que, bueno, ni hablar, no sé, está bien que por ahí lo hacen voluntariamente, pero se están precarizando gente también, ¿no? Que la tienen atendiendo un call center que no le pagan a nadie, o sea...
Ella en varios momentos me aclara que son todas voluntarias... que son todas organizaciones voluntarias y en última instancia me termina diciendo que son organizaciones religiosas.
Claro.
Y por eso, bueno, su orga es de Río Negro y te atienden ahí,
claro,
pero bueno, ella estaba como lista para apretar un botón y que se activen todas las alertas para ubicarme a mí en algún grupo, digamos...
Cercano a tu domicilio.
Cercano a mi domicilio y que podía venir alguien a mi casa si yo quería.
También.
Digamos... En función de cuánto lugar yo le iba a dar en esa conversación, más adentro estaba yo de, bueno, no sé bien de qué.
Evangelizarte.
Sí, sí. De cambiar de religión.
Este movimiento que hace la Reta de acercarse a los sectores evangélicos es un movimiento espejo de lo que hizo Bolsonaro en Brasil, igualmente, con fines claramente electoralistas, pero a mí lo que me preocupa es esto, ¿no? Como en qué marco legal ellos operan de esta manera. O sea, que no sé cuál es, si existe, si es un vacío o qué, pero siento que de alguna forma están interviniendo sobre tu derecho a decidir, por más que sea un cartel que te lo ponen ahí, ¿no? Porque, digo, es el Estado de vuelta proponiéndote que no abortes, aunque en realidad es tu derecho.
Tres cosas tengo para decir. Primero, no es casual la aparición, no hay nada secreto, esto es, no hay nada secreto en el convenio, la alianza entre el gobierno de Larreta y las orgas evangelistas o las organizaciones evangelistas. Uh-huh. Hace unos días se juntaron Larreta, Santilli y Houghton con 1,000 pastores evangélicos en Parque Norte, uh-huh, en la presentación de la agenda social para transformar nuestra nación.
Sí.
Hola. La transformación.
Sí, recordemos también que en la pandemia muchos templos evangélicos fueron convertidos en vacunatorios.
Sí.
O sea que la ciudad desvió fondos también ahí para esas iglesias evangélicas.
Bueno, que ahí parecía que era como, bueno, nada, todo el servicio del Estado y andás para combatir la pandemia. Ahí había como un ok.
Pero no ad honorem. Claramente no era gratis.
No es que prestaron sus instalaciones
no
gratuitamente, sino que hubo ahí una taca-taca. Que andás a ver aparte, ¿no? Si cuánto pusieron en poner una mesita con cuatro señoras.
Claro.
Y cuántos se quedaron para
eso. Ponele que eso fue.
Bueno, pero ponele que ahí lo, digamos, eso
sin
se
fines
puede
de lucro, pero también hay mucha pauta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las radios evangélicas.
Eso sí, pero en el caso anterior de los templos evangélicos para el COVID, ahí, digamos, es el COVID.
Uh-huh. Claro, digamos, pero ¿por qué le pagás?
Si vos lo discutís, es eso. Como, ¿qué estás discutiendo? Estás en contra de que vacunemos a la gente, claro, digamos, claro, es claro muy difícil de discutir,
pero
esa. Uh-huh.
Pero si, ¿por qué pagarías para contratar un espacio siendo que sos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que tenés un montón de espacios claro públicos?
No, obvio que están haciendo negocios.
Bueno,
lo que te
claro,
quiero decir,
pero no somos tontos, ¿entendés?
No, la, no, pero lo que te quiero decir es que es más difícil de pelear esa.
Sí, claro, está bien, está bien.
O sea, esto,
sí,
esto es de un nivel de
sí, obviedad.
De obviedad y de escándalo. Hmm. Sobre todo por esto, porque hay como esta narrativa de que se te va a complicar si querés ser mamá.
Claro,
¿qué?
Claro.
No, estamos a mucha luz de eso.
Captar personas indecisas o inexpertas, porque la persona que tiene decidido interrumpir su embarazo va, se dirige a un centro de salud, lo hace. La persona que quiere cursar su embarazo va, se dirige a un centro de salud, lo hace. Digamos, tenés sí asistencia del Estado en esos casos.
Sí.
Acá es para convencerte
claro
de que curses tu embarazo y
claro
estás en la duda por estos embarazos inesperados, ¿no?
Y no tienen ningún problema en decirlo. En la web de esta red, uh-huh, cuando en la parte que venden la línea telefónica, dicen que lo hacen porque el 85% de las mujeres que tienen un embarazo inesperado, al recibir acompañamiento y contención, deciden continuar con su embarazo.
Está bien. ¿De dónde sacaron esa cifra?
Sí, sí.
No, no, pero es una cosa de 0800 venía que te convenza.
Claro, claro.
Sí, sí, sí.
Hay
sí
que ver, yo llamé como en una manera, como actuar tanto me cuesta, pero digo, si llama una piba llorando uh-huh en un estado de vulnerabilidad mucho más explícito, hay que ver qué pasa.
Claro,
hay que ver si la compañera del otro lado está tan tranqui. Quizás es más fuerte, digamos.
Claro.
Hay como una cosa de persuasión un poco más fuerte.
Uh-huh.
Bueno, contaba esto que del encuentro entre Larreta y los 1,000 pastores evangélicos. Bueno, esto es claramente como una alianza entre la derecha y los sectores religiosos, uh-huh, muy de cara a las elecciones. Y de esto hablé con dos compañeras. La primera es una compañera de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Es Laura Salomé. Es Laura Salomé Canteros, es periodista, es militante de la campaña. Si les parece, escuchamos qué me decía Laura de este tema.
Esta iniciativa creo que además es posible contextualizarla no solo en un año electoral, no solo como propaganda electoral, sino también en una perspectiva histórica. Las compañeras que militan hace muchísimos años el territorio de la Ciudad de Buenos Aires enseguida entendieron cuál era el mecanismo, que es un mecanismo repetido primero por el macrismo y ahora por el larretismo, que es el de tercerizar obligaciones institucionales, servicios que deben ser garantizados por el Estado, en este caso local, en organizaciones no gubernamentales. En este caso, esta tercerización en organizaciones confesionales, ¿no? Para nosotras eso es no solo un peligro porque es desinformación, y es de alguna manera una forma de desvirtuar cuál es el todo, digamos, toda la línea argumental y que debe ser transformada en políticas públicas que dio base a nuestra ley, a la ley 27610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, sino también una propuesta a nivel nacional, ¿no? Ya sabemos lo que pretende, digo, Juntos por el Cambio en este caso, en nuestra agenda, ¿no? O sea, cuando se refieren a la garantía y el acceso de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos.
Bueno, ahí estaba Laura Salomé Canteros de la campaña. Para quien no conoce, pero creo que hay poca gente que a esta altura no conoce, la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una orga histórica, de las primeras en militar el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, que cumplieron un rol protagónico en toda nuestra lucha por el aborto y sobre todo en la conquista del derecho al aborto. Sí. Decíamos fuera del aire con José que en cualquier momento que esta gente gane las elecciones, en un minuto desactiva esta ley por la que tanto militamos y que nos costó tanto este derecho conquistar. Y a mí una cosa que me pasa con esta línea, se presenta a sí misma muy parecido a como se presentaban las consejerías para abortar. Uh-huh. Cuando el aborto en Argentina era ilegal, abortábamos en secreto entre nosotras y ayudadas por compañeras feministas. Entonces vos llamabas una línea secreta, te atendía una compañera en algún lugar del país, todo en secreto.
Uh-huh. Y mismo sistema.
Y que te ayudaba a abortar, pero en un país donde abortar era ilegal y donde acceder a esa práctica era parte como de una aventura secreta, ilegal, digamos.
Donde un país te obligaba a cursar tu embarazo.
Claro. Sí, lo cual es una locura porque
esperado
estás
o no
obligando a alguien a que tome una decisión arbitraria sobre su cuerpo y sobre tener un pibe, o sea que es algo que dura toda la vida, no es tener no sé, una enfermedad o algo que dura un ratito y nada más. Es una locura absoluta, y pareciera que ahora ellos están naturalizando de vuelta, ¿no?, la demonización del aborto por parte del Estado, porque esto es tácitamente es eso, ¿no? Es como darle lugar a un discurso que lo que busca es que vos te sientas culpable si decidís interrumpir tu embarazo. A mí me preocupa mucho, como decía Daniela, lo que pueda pasar es si ellos llegan al poder efectivamente, y sobre todo también me preocupa mucho esta legitimidad que le está dando el Estado, nos estamos haciendo todos los tontos, ¿no? Como, bueno, no nos sorprende. Y es grave, es verdaderamente muy grave.
Es muy grave la narrativa que hay atrás de esto, porque es absolutamente falsa. No es verdad que si una piba o una persona gestante quiere tener un hijo, queda embarazada, va al hospital, la van a obligar a abortar, digamos. Todo eso no está pasando.
No.
Claro que no.
No, de hecho, cuando dijiste las aborteras...
Lo repetí 20 veces, pero sí. Es que me quema la cabeza. No puedo está creer perfecto que lo cómo invierten la carga y la construcción de una realidad que no es.
Total. No, y no solo no es, sino que además esta estrategia de invertir la carga que decís, Dani, no lo hacen solamente ellos en sus redes sociales y ya, sino que están, digamos, con el aparato del Estado en este caso, y también con una colaboración absurda de los medios de comunicación, que se empiezan a difundir un montón de cosas. Mi mamá me mandaba hace un rato un portal que decía el 50% de los argentinos está en contra del aborto. Una estadística inventada directamente, porque no es que habían hecho una encuesta o se basaban en un referéndum que organizó el Estado.
Si hay una encuesta, quiero ver cómo construiste la muestra, quiero ver si es probabilística, quiero ver de dónde es la gente, qué edad tiene, quiénes son, a quién votan.
Entonces,
para cuestionarte esa encuesta, pero desde el principio hasta el final.
Y es socióloga, que se sepa. No, me parece que están utilizando un montón de artilugios y, como decís, ellos son el poder y tienen todas las herramientas para confundirnos. Entonces.
Y otra cosa que quería decir, antes hablabas de cuál es el vericueto legal. El vericueto legal es la ley de los 1000 días. Oh. Recordarán que cuando ganamos el aborto, se votó conjuntamente en el último debate, el que finalmente ganamos, se votaba conjuntamente la ley de legalización del aborto y la ley de los 1000 días, que era una batería de apoyos del Estado en diferentes aspectos que iba a acompañar los primeros 1000 días de un embarazo de aquella mujer o persona gestante que decidiera continuar con ese embarazo. Entonces, en el marco de la ley de los 1000 días, lo que vienen a decir es que esta política del gobierno de la ciudad, bueno, viene ahí, ¿no? Aparece en ese marco de acompañar, en el marco de la ley de los 1000 días, a las mujeres que quieran continuar con sus embarazos. Claro. Ese es el vericueto legal.
Perfecto, pero que arranquen del día 1 de vida, o sea, cuando el bebé nace. De ahí para adelante se cuentan los 1000 días. Vuelvo a esto que decías de las aborteras, que puede sonar como que alguien te obliga a abortar. No, se defiende el derecho a que una persona, dentro del marco legal, porque hay una ley, esto es increíble que tengamos que volver a aclararlo, o sea, hay una ley nacional que le da derecho a toda persona gestante a interrumpir su embarazo cuando le parezca que tenga que hacerlo.
Yo lo que les quiero decir es que están eligiendo muy mal esta batalla. Esto le quiero decir a la derecha. No hay ninguna causa feminista en Argentina que aglutine más pibas y pibis en la calle que el aborto.
Exacto.
Empiezan a jugar con el aborto y vamos a llenar la calle de gente de vuelta.
Sí, sí. Teman.
Hablé también con Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnesty International, de Amnesty International Argentina en este caso, que también Amnesty, como siempre, cuando suceden estas cuestiones, sale a repudiar, sale a hablar. Así que si les parece, escuchamos a Mariela.
Desde Amnesty International manifestamos preocupación porque el gobierno de la ciudad estaría delegando en organizaciones confesionales y religiosas la ejecución de políticas públicas que justamente han sido creadas para resguardar el derecho a la salud integral durante el embarazo y la primera infancia. En nuestro país rige la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y también rige la Ley de los 1000 días. Esta última es una medida que tiene como objetivo acompañar a quienes desean gestar y las niñas y los niños en sus primeros 3 años de vida. Es obligación del Estado asegurar políticas públicas que respeten el marco normativo vigente y los compromisos asumidos en materia de derechos sexuales y reproductivos. Por esto, debe garantizarse que las ejecuciones de este tipo de políticas no queden en manos de instituciones que podrían poner en jaque los derechos que están en juego. Frente a un convenio que no es de acceso público hasta el momento, desde Amnistía Internacional estamos presentando un pedido de información pública para que se brinde claridad sobre la medida anunciada y para que se cumpla con el deber de rendición de cuentas.
Bueno, ahí estaba Mariela de Amnesty. También hay que ver, ¿no?, cuánta guita le está dando el gobierno de la Reta al Consejo Este, a las organizaciones de Cintia Houghton, a los evangelistas. Rendición de cuentas. Bueno, y para cerrar, quería comentar que esta no es la primera vez que el larretismo o el macrismo busca vincularse ahí y hacer un frente común con las iglesias. Esta política remite a otra, esta de que estamos comentando hoy, remite a otra que se intentó imponer a nivel nacional en el 2019, cuando Cambiemos era gobierno. Se trataba de una línea 0800 que también hablaba de asistencia a mujeres con embarazos inesperados. Fue una iniciativa impulsada principalmente por la Red de Iglesias Evangélicas de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, y que también sumaba a organizaciones católicas como Gravida, esa nos suena un poco más, denunciada a comienzos de este año por secuestrar a una niña que había solicitado una interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Santa Fe. Aquella vez se materializaba a través de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social, que estaba Carolina Stanley en el macrismo, y la titular de la Fundación Vida en Familia, Evelyn Rodríguez, por el cual se transfería a esta fundación 1.300.000 pesos. Esta iniciativa fue, logramos desarticularla con, por supuesto, las pibas en la calle, la Marea Verde, las movilizaciones feministas, las orgas feministas, pero bueno, cuanto más poder tenga la derecha, más de esto va a haber. Yo no quiero llevar miedo a la población, pero...
No, conciencia. Yo estoy discutiendo eso, porque mucha gente... El otro día yo tuiteé algo en mis redes personales, por supuesto, de que me preocupaba que Bullrich llegue al poder seguir viviendo en este país, porque siento que, honestamente, va a haber persecución ideológica de personas que no estén de acuerdo con sus políticas.
Las hubo durante el macrismo.
Claro, bueno. Es que sí. Y digo, mucha gente me decía, bueno, no hay que decir que nos da miedo, porque si no es legitimar su poder. Bullrich no va a ser más o menos poderosa porque yo asuma que tengo miedo cuando es una persona que ha declarado públicamente que no le va a temblar el pulso en accionar contra toda persona que no esté de acuerdo con lo que ella haga. Digo, si no podemos decir que le tenemos miedo a eso, no estamos caracterizando del todo su vocación política, ¿no? Una persona que aparte estaba midiendo como una posible candidata a ganar las elecciones.
Claro. Ni te digo si se junta con Milei, definitivamente.
Claro. Entonces,
¿no?
Sí, estas cosas me dan miedo a mí. creo que igual confío en el poder de movilización que nos llevó a ganar esta ley que nadie quería, estaban todos muy cómodos con que no salga, inclusive algunos que también estaban a favor de que exista, porque era ir a molestar a un poder muy profundo de la Argentina, y sin embargo lo logramos con movilización, que no tengo dudas de que volveremos a estar en las calles si le ponen un dedo encima a nuestro derecho adquirido.
¿Se acuerdan en algunas movilizaciones? Creo que también militando la ley del aborto antes de que saliera, donde se llevaban a pibas de las manifestaciones, sí. Y se empezaba a decir, grita tu nombre, gente que grababa, o sea, represión de la dictadura, básicamente, ¿no?
Totalmente.
Después la alargaban, averiguación de antecedentes, poner el nombre que quieras. Pero en ese momento eran horas de terror, de represión y de captar gente, de subirlas a una camioneta que ni siquiera tenía el logo del escudo de la Policía Federal, ni de la Policía de la Ciudad.
Totalmente. Y para nuestras generaciones, la mía, la de José, bueno, vos también, digamos, las generaciones más jóvenes que no vivimos la dictadura, esa represión comparada con la represión de la dictadura es una represión chica, o pequeña, digamos, o de baja intensidad. Igual no deja de ser represión.
No, porque claro, de parte, si uno empieza a legitimar ese tipo de represiones, después terminás en 30.000 desaparecidos tranquilamente, ¿no?
No, digo porque aparece también como un discurso de las generaciones más grandes, como, no, bueno,
claro,
vos
no sabés
la dictadura.
Toda esa
narrativa.
Pero esto va en línea de lo que decía José, de sembrar el miedo, de sembrar el terror, ¿no? De disciplinarte, básicamente.
Sí.
No salgas a la calle, porque te puede pasar esto.
Totalmente.
Es también un terrorismo de Estado a escala.
Terrorismo ideológico, por lo menos.
¿Y sí?
Sí. Sí, aparte me parece que, insisto, es esta idea de entender que estos poderes no actúan de forma individual o digamos, particular, sino que son parte de un gran discurso. O sea, hablamos muchísimo en este programa, la otra vez también hablamos con Franco Torcia, bueno, justo el día que vos no estabas, claro, pero de separación de Iglesia del Estado, y decíamos, efectivamente, los poderes religiosos son muy contundentes en la Argentina y han colaborado con la última dictadura cívico-militar que hemos vivido. Entonces, pensar que lo que vemos a la reaparición de estos poderes asociados a ciertas figuras como Horacio Rodríguez Larreta o como Patricia Bullrich no tiene nada que ver con lo que vivimos en los 70, es desconocer un pasado que está acá a la vuelta de la esquina en la historia de nuestro país.
Y también hay una reconversión de estos poderes, quizás aparecen un poco más estilizados, ¿no? Quizás es una piba divina, claro, blanca, rubia, de ojitos claros, pero no con cara de judía como yo, en las redes, hablando de espiritualidad.
Nuevas estéticas del poder.
Y hablamos de nuevas estéticas del poder, totalmente. Y que detrás tienen a los viejos poderes de la iglesia más rancios, que sí estuvieron vinculados con todas las dictaduras de Latinoamérica. Y me parece que está muy bien mirar de vez en cuando lo que pasó en Brasil con Bolsonaro y lo que pasa con los grandes poderes de las iglesias evangélicas en Brasil. Y que de a poco empieza a pasar en Argentina. No es joda. Esta señal de poder de Larreta de juntarse con 1000 pastores evangélicos no me parece para nada menor. Es
total,
un aviso clarísimo de lo que se viene si ellos ganan las elecciones.
Lo dice Daniela Sayek, del área de géneros de Radio Nacional. Siempre un lujo tenerte en el programa, Daniela. La seguimos cuando quieras. Si querés hacer
chiquis,
otro llamadito a esta línea y contarnos cómo avanza
el caso
ese consejo de Valeria en el 0800 Vida.